Esta noche, la biblioteca no duerme. Sus sombras se mueven, sus libros respiran. Y las historias que callaron durante siglos, hoy quieren ser contadas. Bienvenidos a la Beletras. Especial de terror. Entre libros y sombras. Un viaje por las páginas que el tiempo no pudo cerrar.
Bienvenidos y bienvenidas al Abre Letras. Esta tarde nos encontramos, como de costumbre, Antonio Padilla y Sofía Carabi en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y, claro, Edgar González Chavero en la operación técnica. Como ya usted lo sabía, la semana pasada nos quedamos con nuestro especial de terror y bueno, pues decidimos extenderlo una semana más, así que vamos a seguir con nuestra temática de terror, pues por el Día de Muertos, de Halloween, y este programa va a estar terrorífico. Saludamos a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y al público en general que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com. Claro que también extendemos los saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos?
Manifiéstense a través del WhatsApp o de una llamada o háganos saber si están en otro plano. Hay una forma de miedo que no grita ni persigue, que no acecha desde los rincones oscuros ni oculta detrás de una puerta. El miedo que se siente cuando se comprende demasiado. Howard Philip Lovecraft lo llamó el terror cósmico. No se trata de un espanto ante la muerte, sino del estremecimiento de saberse insignificante en el universo ante lo inconmensurable. Lovecraft imaginó criaturas que no odian al humano, porque ni siquiera lo consideran digno de atención. Dioses antiguos y dormidos, fuerzas que habitan más allá del tiempo, más allá del entendimiento. Lo verdaderamente aterrador no es su existencia, sino la certeza de que el mundo no fue hecho para nosotros. El miedo más antiguo y más fuerte de la humanidad es el miedo a lo desconocido, escribió alguna vez, y tenía razón. Lo desconocido no está solo en el espacio o en las profundidades del océano, sino también en lo que callamos, en lo que intuimos y no queremos mirar. ¿Qué piensas al respecto, Sofi?
Me encanta que estemos hablando de Lovecraft, sobre todo pues para continuar con este episodio terrorífico, Toño. ¿Tú crees que... bueno, a ver, más bien reformulo la pregunta. ¿Tú le tienes más miedo a lo conocido o a lo desconocido?
Yo creo que eso es algo que está incluso en nuestro ADN. Uh-huh. El temor a la oscuridad, a, por ejemplo, nadar en un espacio que no alcanzamos a ver el fondo, uh-huh, siempre genera incertidumbre. Entonces, de alguna forma, lo desconocido es lo que potencialmente habita dentro de nosotros y que nosotros lo proyectamos a través de lo que no podemos ver o lo que no podemos entender.
Muchos dicen por ahí de que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿verdad?
Definitivamente. Eso yo creo que es una verdadera cosa que tenemos que temer, y principalmente en un país como el nuestro.
Uh-huh, así es. Pero bueno, hoy venimos a hablar justo de lo desconocido y por qué el miedo parece ser una emoción, pues, que a veces hasta disfrutamos, ¿no? Es muy rara. A veces, sí, obviamente el miedo es como, ay, pues sí, miedo. Pero luego también queda esa sensación como de, ay, joles, ¿qué fue esto, no?
Pues, si lo vemos desde la perspectiva biológica, está el asunto de que el miedo, uh-huh, dispara tu adrenalina y dispara ciertos químicos y neurotransmisores en tu cerebro que te preparan para pelear ante lo desconocido. Luego, cuando sobrevives a esta emoción fuerte, que no significó nada o que en algunos casos pudo haber significado, uh-huh, que te hizo correr en medio de la noche porque se apagó una luz o algo así, te das cuenta de que sobreviviste y entonces tu cerebro te recompensa haciendo como disfrutable el momento. Entonces, en ese sentido es que nosotros nos hacemos adictos al experimentar el miedo. Uh-huh. Por eso hay quien busca experimentar ciertas cosas, porque la recompensa que viene después, nos hacemos adictos a estos chutes que nuestro cerebro nos dispara al haber sobrevivido ante lo desconocido, precisamente.
Y luego estamos de que ya nos contaron una historia de terror y es de que, a ver, pero cuéntame más. O a ver, a mí me pasó así. Oye, pues mira, Lovecraft habla de terror cósmico, ese miedo a lo que ya mencionabas, incomprensible. Pero, ¿qué tan perturbador resulta pensar en el universo como, pues sí, como esta cosa que no tiene interés en nosotros?
Yo creo que, en general, uno de los elementos que habita en el terror es el hecho de que nosotros no podemos entender algo que pasó. Uh-huh. Un fenómeno físico, una situación. Y trayendo a colación, quiero mencionar, por ejemplo, un autor ay, se me fue ahora el nombre. Más bien es un libro que se llama Flatland. Uh-huh. Es más o menos de finales del siglo XIX. La traducción es como La Tierra Plana. Uh-huh. Y este libro es muy chistoso porque cuenta la historia de un mundo que es habitado por figuras geométricas de dos dimensiones. Uh-huh. Cuadrados, círculos, rectángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente el personaje principal de este libro, de esta historia, uh-huh, tiene una experiencia donde dentro de su casa visualiza algo, pero no lo ve por completo. Apenas lo presencia como algo que se presenta en un punto, pero lo escucha. Y a posteriori empieza a tener este tipo de experiencias con este personaje. Uh-huh. Y cuando establece ya una comunicación, trata de preguntarle, bueno, entonces, ¿qué eres? Y el personaje en cuestión se describe y le dice, ah, bueno, entonces eres un círculo, ¿no? Uh-huh. Y le dice, no, yo tengo muchos círculos en mi forma. Uh-huh. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, lo que te está tratando de plantear el autor es como si pusieras en yuxtaposición un cuadrado, por ejemplo, tratando de comunicarse con una esfera. Uh-huh. Es muy difícil que algo que existe solamente en dos dimensiones pueda tener perspectiva de la tercera dimensión. Uh-huh. Okay. Puede coincidir en algún punto. ¿Por qué? Porque en el punto en el que se tocan es donde existe para él. Pero luego no existe todo lo demás, no ve todo lo demás. A veces creo que estas situaciones desconocidas o que nosotros planteamos como desconocidas, uh-huh, pudieran ser esto. Seres que habitan, o incluso nosotros mismos, en el momento que trascendemos a otras formas, estamos teniendo todavía presencia en este plano, pero en otra dimensión. Y en ese sentido, los que habitan en esta, o los que habitamos en esta dimensión, uh-huh, no podemos tener contacto con eso, ¿no?
Pues sí, yo creo que el verdadero miedo pues nace de nuestra necesidad de explicarlo todo, ¿no? Y cuando llegamos a estas situaciones en las que pues justo no tenemos respuesta, no sabemos qué pasó, es en donde empiezas a sentir temor, porque creo que lo que alimenta ese temor son tus propios pensamientos, ¿no? Hasta dónde puede ir la imaginación de habrá sido esto o el otro, y le empezamos a poner nombre, cara, y pues en realidad no sabemos qué era.
A mí, por ejemplo, desde que terminamos el programa de la semana pasada, uh-huh, ¿se acuerdan que platicábamos contigo y con el resto de la producción sobre aquella película de Sexto Sentido? Ajá. Y yo les mencionaba esta frase del chavito que fue la que se hizo famosísima, que ahora está en todos los memes y todo esto, donde el chavito dice, veo gente muerta. Uh-huh. Nos habla también de este tipo de situaciones, porque él no solamente dice esto de veo gente muerta, sino dice gente que no sabe que está muerta, uh-huh, que actúa y que habita en este plano, o se manifiesta ante él, como sin tener conciencia de que está muerta. Entonces, eso es bien, bien interesante para lo que
se viene. Porque justo, bueno, les vamos haciendo el spoiler a nuestros radioescuchas antes de irnos a corte, que pues ahí tenemos unas historias de la biblioteca y también de aquí, de Jalisco Radio, respecto a seres que no sabemos si ellos sabían que ya no estaban aquí. Pero quédese con nosotros y volvemos después del corte con estas aterradoras historias.
En cada época, el miedo cambia de rostro, pero siempre deja su marca en los libros. Lo que ayer se escribió con tinta, hoy se lee con temblor. El Abre Letras, donde las palabras también sangran.
Pues estamos de regreso, como ya lo escuchó en el Abre Letras, y pues dicen que la biblioteca nunca duerme, que incluso cuando las luces se apagan y las puertas se cierran, algo o alguien sigue moviéndose entre los estantes. Algunos lo llaman ecos, otros memorias, pero quienes lo han vivido prefieren llamarlo por su nombre, fantasmas. El primero de ellos fue un guardia de seguridad en la sede Agua Azul.
Pues miren, esta historia ocurre cuando Marcela, que siempre se quedaba hasta tarde, en esos años todavía trabajaba en la biblioteca pública del estado, cuando la sede era en Agua Azul. Tenía ese aire solemne de los edificios modernos que se hacen viejos, con sus pisos lustrosos que parecen contestar a sus pasos de los que caminan, con una nota de un estridente tambor tenso, y sus pasillos donde el silencio parece tener cuerpo. Aquella noche se estaba preparando un evento para la FIL y el trabajo se alargó más de lo previsto. Muy tarde, diría ella después, como a la 1 de la mañana. Afuera todo estaba quieto. Dentro solo quedaban las luces de seguridad y el eco de los pasos rebotando entre las paredes. Cuando terminó, fue a buscar al velador para que le abriera la puerta. Lo encontró sentado en una pequeña salita junto a la entrada principal. Era un hombre de piel blanca, chaparrito y de gesto adusto, con un suéter oscuro. Levantó la vista para verla y la miró con una seriedad de quien no admite bromas. «Señor, ¿me podría usted abrir, por favor?», le dijo intentando ser amable. Él la observó un momento antes de contestar. «¿Y pediste permiso para quedarte tan tarde?», preguntó con esa voz grave que resuena de alguien con más autoridad. «No, no sabía que tenía que pedir permiso». Y simplemente algunos balbuceos de ella. «¿Cómo que no sabías?», replicó frunciendo el ceño. «Tienes que avisar. No te andes quedando sola hasta la madrugada». Marcela se sintió regañada y aliviada. Estaba agotada y con los ojos ardiendo del sueño. Y aún así, agradeció la atención del hombre. Él se levantó con calma, sacó un llavero del bolsillo y le abrió la puerta. «Ya váyase, señorita. Y no se quede sola», le dijo, sin mirarla de nuevo. Pasaron los años, muchos, casi 20, y durante otra fil, mientras conversaba con una de sus ex compañeras, Marcela recordó aquella noche, lo comentó casi sin pensar, y con una sonrisa cansada. «¿Te acuerdas del velador de Agua Azul? El chaparrito güerito, el de la cara de pocos amigos. Una vez me abrió la puerta y hasta me regañó». Su amiga, sin mirarla y sin entender lo que estaba diciendo, le dijo: «¿Cuál velador?». «Pues ese que estaba ahí junto a la entrada». «¿Marcela? El velador no era así. El que trabajaba ahí era un hombre alto, delgado y con un bigote». Marcela se rió incrédula. Pensó que seguramente habían cambiado de personal en esa época o algún malentendido del tipo. Pero su amiga insistió. Durante todos esos años solo había un velador y no se parecía en nada al hombre que tú pareces recordar. Intrigadas, llamaron a la encargada de la biblioteca en ese tiempo para confirmar. «Oye, ¿quién estaba de guardia esa noche de la FIL?», preguntó la compañera. «Siempre el mismo», contestó la encargada. «Pero no coincide con esa descripción». Marcela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre que la había regañado como un padre, que le abrió la puerta para que no pasara la noche encerrada, que le habló con una voz firme que aún recordaba, no era el velador. Nunca volvió a verlo, pero cada tanto, cuando recuerda aquella noche que pasó en Agua Azul, dice que todavía puede oír el tintineo del llavero, ese sonido leve que la acompañó mientras salía a la calle esa madrugada. Quizá fue un sueño o una mala jugada de la memoria, o tal vez no. Pero hay puertas que se abren por costumbre, incluso cuando ya no hay nadie del otro lado. ¿Qué opinas, Sofi?
Pues fíjate que se me puso la piel chinita, Toño, porque creo que no lo mencionamos al inicio del programa, pero justo estas historias pues son de nuestros compañeros con los que hemos pues trabajado y convivido en la biblioteca, ¿no? Se sabe que en la biblioteca tenemos materiales viejos, que muy viejos, que tienen una historia pues por sí sola inmensa, pero justo estas historias pues son de ellos. Ellos nos platicaron cómo lo vivieron y pues aquí estamos compartiéndoselas a todos. Entonces, pues sí me puso un poco la piel chinita, pensar que no sabemos qué fue o a quién fue a quien vio Marcela esa noche. Y bueno, en ese sentido, por acá tenemos otra historia que se titula El hombre del sombrero. Dice así: esto pasó hace casi 10 años, cuando el área de Filmoteca y Archivo Sonoro, entonces llamada Archivo Visual y Sonoro, acababa de formarse. Una mañana se acercó a mí Sara, una prestadora de servicio social que llevaba apenas un par de semanas con nosotros. Tenía el rostro desencajado, las manos apretadas contra la carpeta. Me pidió casi sin mirarme que por favor no le volviera a pedir que entrara al área de acervos. Ya no puedo trabajar con él, me dijo. En ese momento mi cabeza se fue directo a lo terrenal. Pensé que había tenido algún problema con otro compañero. Le dije que podía contarme lo que fuera, que veríamos cómo resolverlo. Pero la historia que me soltó no se parecía a nada que yo hubiera escuchado antes. Comenzó hablando de su mirada, no del hombre en sí, sino de su mirada, encimosa, agresiva, fija. Dijo que lo había visto sentado, justo donde guardábamos la colección de fotografías de cine, que no se movía, pero que la amenazaba desde ahí con los ojos. No necesitaba hablar para hacerla sentir incómoda. El espacio, claro, no ayudaba. Era frío, silencioso, con ese parpadeo intermitente de las luces que parece marcar su propio ritmo de respiración. ¿Y qué pasó?, le pregunté. Sara bajó la voz. Nada. Bueno, sí, se levantó. Ahí fue cuando comencé a pensar en cosas más serias, en levantar un reporte o buscar a alguien de administración. Pero entonces añadió algo que me descolocó. Era muy alto, dijo, y traía sombrero. La descripción no encajaba con nadie del equipo. Con nadie. Y luego pregunté. Se levantó y me vio. Y desapareció. Así. ¡Puf! No supe qué decir. Ella no estaba inventando. Estaba temblando. Le sudaban las manos y su voz tenía ese tono de quien no busca convencerte, sino entender qué le acaba de pasar. Le creí. No sabía qué había visto, pero sí que lo había experimentado, aunque fuera solamente en su mente. Me gusta pensar que aquel hombre con sombrero era un personaje que desertó de alguna película, que cruzó la pantalla y decidió pasearse entre los negativos y las cintas magnéticas. Sara no volvió a entrar al área de acervos, hasta su último día. La encontré ahí sola con su celular, tomando fotografías una por una, de los pasillos, los anaqueles, los rincones oscuros. No creo que se diera cuenta de que la había visto. Tampoco le pregunté para qué las tomaba. Pero yo a veces me pregunto si seguía buscando al hombre del sombrero o si quería asegurarse de que ya no estuviera ahí.
¿Qué tal?
¿Qué tal con ese hombre del sombrero que se encontraba en la biblioteca histórica?
Justo rescatando aquella frase de la que hablábamos de sexto sentido, donde este personaje refiere, ahí veo gente muerta que no sabe que está muerta, que posiblemente sigue haciendo sus mismas actividades. Un poco cuando platicábamos la historia de Marcela, a mí me venía a la mente un personaje con esas características de carácter o de temperamento más bien, que fue un exdirector, un hombre bajito, de piel blanca, que era grave, que decían que siempre hablaba como regañando a la gente, que es Cornejo Franco. Y pues a ratos me da por pensar que un poco él nunca salió de ahí, que siguió siendo el celador que fue de los materiales y de su biblioteca, ¿no? Cuando fue él la autoridad de la biblioteca. Y un poco este personaje que se aparece en el archivo visual y sonoro pareciera tener unas características de alguien que está cuidando o que está resguardando todavía eso, como guardando un lugar de trabajo. Y la siguiente historia que vamos a contar no tiene que ver mucho con la biblioteca, más bien Es una historia que nos compartió nuestro maravilloso Edgar Chavero, que está en operación en este momento, de una experiencia que él tuvo en las instalaciones de Jalisco Radio hace algunos años. Y bueno, su historia, o parte de lo que nos relató, es la siguiente. Me presenté a trabajar el domingo cubriendo el turno nocturno. Había pasado más de una semana desde que grabé el último programa con don Álvaro González de Mendoza. Recuerdo que ese viernes llegó saludando y con su rutina normal, como si no estuviera preocupado por la cirugía que le practicarían ese fin de semana. Él entró a cabina con su periódico en la mano y se quitó los zapatos, otro de sus característicos hábitos. El programa salió excelente, como normalmente era, y se despidió al término de la emisión. Al final, su cirugía lamentablemente salió mal, y no volvimos a ver a don Álvaro. A la semana siguiente, me llevé a mi hija, quien en ese tiempo tenía 7 años. Salimos a comprar comida para cenar. Regresamos, seguí con la programación habitual de la tarde-noche hasta que llegó la hora de irnos. Apagué las luces de la cabina y el pasillo. Tomé a mi hija de la mano y nos dirigimos a los elevadores. Cuando presioné el botón para llamar el elevador, mi hija volteó a verme y me preguntó: "Oye, papá, ¿y quién es ese señor? ¿Quién es ese señor alto y canoso? ¿Y por qué no traía zapatos?" En ese momento, sentí como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera ido directo a los pies. Sentí una pesadez que no pude describir. Me dio tanto miedo que no quise voltear. Solo pude responder a mi hija: "Es un trabajador de aquí, mi amor." La espera del elevador se hizo eterna. Intenté controlarme y verme sereno con mi hija y decidí no decirle más para no asustarla. Cuando por fin llegó el elevador, presioné rápidamente el botón de planta baja. Conforme descendía, sentí cómo me recuperaba y solo podía pensar que sabía exactamente quién era ese hombre descalzo a quien mi hija había visto.
¿Qué piensas, Toño? ¿Te ha pasado algo similar?
Me han pasado muchas cosas, pero no se trata de mí. Se trata de hablar un poco de estos lugares o de estas historias, de estas experiencias o visiones que tienen las personas, de estos fantasmas, entre comillas, que se quedan trabajando, que se quedan en sus lugares y que no podemos explicar si son solamente evocaciones de la memoria de uno o si son realmente manifestaciones de algo que está en otro plano, algo sobrenatural o otra cosa.
Oye, pero qué curioso que justo siempre en los trabajos, ¿no? Pasa que pareciera que se queda un pedacito de nosotros. ¿Será por la cantidad de horas que estamos ahí, por lo que esos espacios significan para nosotros en vida, que ya cuando nos vamos, como que un pedacito ahí se queda, ¿no? Eso, digo, ahorita tenemos esta historia de algo que sucedió aquí en Jalisco Radio, pero pues las anteriores que sucedieron en la biblioteca es como de, ¡ay, joles! ¿Quién se quedó aquí con nosotros? Y oye, de hecho, te comento y les comento a nuestros radioescuchas que por ahí Ricardo de Lomas de Zapopan nos habló y nos dijo un comentario que a mí me parece muy acertado. Él dice que el miedo es la descolocación de la mente.
Dislocación de
Dislocación, perdón. Sí. ¿Y tú qué piensas?
Pues yo creo que el miedo evidentemente es como un switcheo donde se apaga algo en tus funciones racionales. Sí. Y te lleva a experimentar o a vivir procesos extraños.
Sí, totalmente, ¿no? Como que le seguimos queriendo dar explicación a todo y nos aterroriza no podérsela dar.
Claro.
Pero ¿qué te parece si nos quedamos con música y luego volvemos después del corte?
Muy bien, recuerden que esto es El Abre Letras.
Vas a calar la vida.
cada época, el miedo cambia de rostro, pero siempre deja su marca en los libros. Lo que ayer se escribió con tinta, hoy se lee con temblor. El Abre Letras, donde las palabras también sangran.
Pues usted ya lo escuchó, estamos de regreso aquí en el Abre Letras con la continuación de nuestro especial de terror. Y les recordamos que tenemos el WhatsApp abierto para que si gustan escribirnos sobre situaciones que les hayan pasado en sus trabajos, escuelas, con esta temática, pues estamos aquí pendientes de lo que gusten escribir. El número es 33 30 30 53 26.
Cuéntenos sus historias, que siempre es interesante encontrar coincidencias por ahí.
Sí, ya ves, Toño, ¿no? Que al menos siempre dicen en las escuelas que se aparece una señora, que una monja, que no sé qué.
Es la clásica,
¿no? La clásica.
Un niño.
Con nosotros en la biblioteca la clásica es que se aparecen los niños, pero eso ya se los contábamos el programa pasado.
Sí, eso es la historia más común. Uh-huh. Pero bueno, hay veces que el miedo suele tener rostro, pero en otras ocasiones se disfraza de sombra. Una sombra que observa, que respira, que parece que esperamos en silencio. Hace poco tiempo, en el piso 5 del acervo histórico, dos personas, un compañero de la biblioteca y un técnico que instalaba unos extintores, vivieron algo que aún no logran explicarse. Mientras trabajaban, vieron una figura al extremo de un pasillo. Pero déjenme les cuento el contexto completo de todo esto. Dicen que los edificios viejos respiran, pero no porque tengan vida, sino porque guardan demasiadas cosas. Entre sus muros se quedan atrapadas voces, pasos y a veces cosas que no saben que ya no pertenecen a este mundo. A finales de 2024, Javier, uno de los compañeros de tecnologías, llegó temprano a la biblioteca para hacer unas actualizaciones en los servidores. Era el primer día de vacaciones. El edificio entero estaba vacío, ni un murmullo, ni un teclado, ni un teléfono sonando, solo el zumbido tenue del sistema de ventilación, como si el aire se moviera con cautela. Llevaba varias horas encerrados en una sala de control, cuando vio llegar a un trabajador de la empresa que se encargaba de mantenimiento de los extintores. Habían pasado apenas unos días desde que retiraron varios del edificio para rellenarlos, y aquel joven venía a devolverlos. Javier pensó que no sería mala idea ayudarlo. 15 extintores, 5 pisos, terminaríamos rápido, se dijo. Y así, sin pensarlo demasiado, lo acompañó. El edificio del acervo histórico estaba casi a oscuras. Las luces se mantenían apagadas para proteger los libros y los documentos antiguos. Encenderlas significaba bajar hasta el tablero y hacerlo manualmente. Pero Javier tenía prisa. Había prometido llegar a comer temprano a casa con su esposa y sus hijos, así que se decidió a usar la lámpara del celular. Subieron juntos, y el sonido de sus pasos fue lo único que interrumpió el silencio. Uno a uno, fueron colocando los extintores en su lugar, 14. Solo quedaba uno, en el quinto piso, justo en la sala de colecciones privadas. Al entrar, el aire se volvió más espeso. No frío, sino denso, como si costara trabajo respirar. La luz del celular apenas alcanzaba a dibujar una silueta en las vitrinas y en los lomos de los libros. Había un olor extraño, mezcla de polvo, metal y cuero envejecido. Javier avanzó unos pasos para mirar hacia atrás. Notó que el muchacho se había detenido. Estaba rígido, con la vista fija en la oscuridad del fondo. ¿Qué pasa?, le pregunta Javier. El otro respondió de inmediato, con sus labios temblando. ¿Ya lo viste?, susurró. Javier giró el teléfono y lo que vio lo dejó sin aliento. Ahí estaba, una sombra alta, imposible, con cuernos que tocaban el techo, como ramas retorcidas. parecía encorvado, respiraba lento, mirándolos. No había ojos, pero Javier sintió su mirada, una presencia que lo atravesó, como una descarga. Por un momento no tuvo miedo, solo incredulidad. Debe ser una figura, un reflejo, pensó. Pero aquella cosa dio un paso hacia adelante, y el aire se estremeció, como si algo invisible se hubiera quebrado. El muchacho soltó el extintor y se echó a correr, tropezando con las cajas. Javier se quedó unos segundos paralizado, sin entender cómo algo podía tener sombra, sin cuerpo. Solo reaccionó cuando escuchó el grito del joven que desde el ascensor le gritaba: ¡Vámonos, vámonos ya! Retrocedió despacio, sin darle la espalda, con el corazón martillándole en el pecho. Bajaron casi rodando por las escaleras. No pudieron esperar el elevador, hasta alcanzar la planta baja, donde la luz del día entraba por las ventanas. Allí estaba José Manuel, el encargado de servicios generales. Lo vio llegar jadeando, pálidos ambos, con las manos temblorosas. Cuando les preguntó qué había pasado, los dos hablaron al mismo tiempo, describiendo una figura con cuernos que los observaba desde el fondo del quinto piso. José Manuel, incrédulo, fue por David, otro compañero, y subieron a revisar. Encendieron todas las luces desde el tablero. El muchacho de la empresa, en cambio, les entregó el último extintor y les dijo: yo ya hice mi parte, no pienso subir otra vez. Los tres recorrieron el edificio, piso por piso, y nada. Ni sombra, ni rastro, solo silencio. El silencio de siempre, el zumbido constante del aire acondicionado y ese olor metálico que seguía flotando, sin razón. Javier juró, en los días siguientes, que cada vez que entraba sentía como si alguien lo mirara. No un fantasma, no un recuerdo, algo, una respiración, una presencia que se escondía justo donde la luz no alcanzaba. Desde entonces, nadie sube solo al quinto piso, cuando las luces están apagadas. Dicen que el aire ahí se siente más pesado, y que si te quedas quieto el tiempo suficiente, puedes oír como algo se arrastra despacio detrás de ti. Algunos creen que era una sombra, otros que el edificio solo devolvió los ecos de sus propios miedos. Javier nunca lo dijo en voz alta, pero una vez confesó algo, que justo antes de salir corriendo, vio a la sombra sonreír. A veces el miedo no quiere asustar, solo recordarnos que lo invisible existe, que hay cosas que aunque no se vean, siguen aquí, custodiando, vigilando, acompañando. Y mientras en la superficie la ciudad duerme, abajo, entre los libros, alguien o algo sigue cuidando que el fuego no venga a devorarlo todo.
Wow. Fíjate que esa historia también es, así como lo contamos en el programa pasado, esta es como una de las historias más espeluznantes, ¿no?, que tenemos en la biblioteca.
Sí, creo que la hemos escuchado muchas veces, precisamente de voz de nuestro compañero que lo vivió.
Sí, recuerdo que regresando de vacaciones fue como el gran acontecimiento, ¿no?, de que recuerdas lo que pasó. Y pues mira, ahora ya nuestros radioescuchas también se enteraron que la biblioteca está medio tenebrosa, ¿no?
Pero bueno, vamos a cosas más terrenales, si te parece.
Queremos
recordarles el mostrario del cine mexicano hasta abril del 2026 en la Mediateca Emilio García Riera, en el piso 4 de la Biblioteca Contemporánea. Así que no se preocupen porque quede cerca del 5 histórico. Es otro edificio. Pueden visitarla de 9 de la mañana a las 17 horas en la Filmoteca del Archivo Sonoro, y la Coordinación de Comunicación de la Biblioteca presenta una muestra gráfica y literaria de algunos de los monstruos más delirantes y menos conocidos del cine mexicano.
También les recordamos que nuestro altar de muertos pues sigue en la biblioteca para quienes no hayan tenido la oportunidad de visitarlo. Se va ahora sí el viernes, pero todavía queda chancita para quienes quieran ir a verlo. Y les recordamos que tenemos una exposición muy bonita también. Esta ya no es de con motivo de Día de Muertos ni de Halloween, pero tenemos una exposición en la biblioteca justo por los 100 años de su incorporación a la Universidad de Guadalajara. Esta está en la Galería Jesús Guerrero Galván, que es en la planta baja de la Biblioteca Histórica. Les prometemos que ahí no los van a asustar, no tenemos historias de galería, pero en sí la muestra que tenemos expuesta es muy bonita. Se llama 100 años de lecturas compartidas. La entrada es libre, es de lunes a viernes, de las 10 a las 18 horas, y los sábados y domingos abre de 10 a 15 horas. Y bueno, también les comentamos, para quienes no sabían y tengan la curiosidad como de empezar a hacer ejercicio, pues que en la biblioteca tenemos clases de yoga gratuitas. Tenemos yoga todos los martes en un horario de 9 de la mañana en el piso 3 de la Biblioteca Contemporánea. Entonces, les prometemos que ahí tampoco los van a asustar.
Y es una actividad gratuita, entonces solamente llevar tu tapete y prepararte para activar el cuerpo.
Bueno. Esto es Ghost Again y pues también esto fue el Abre Letras.
Permítanme, el Abre Letras.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.